Medina Álava con Andrés Goñi.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, segundos los que pasan de las 8:30 de la tarde y hasta las 9, como todos los martes, cita con los emprendedores aquí en Made in Álava. Tiempo que hoy vamos a dedicar a analizar la internacionalización como una actitud casi irreversible que las empresas deben asumir para sortear la crisis con un consumo interno que se encuentra en estos niveles, en niveles mínimos. De la mano de Josu Ugarte, sin duda uno de los mayores expertos en este asunto en Euskadi, repasaremos las claves para que nuestras pymes puedan salir a competir al exterior, con cierto grado de éxito. Repasaremos después el caso de una ingeniería medioambiental Made in Álava que se fundó en 2003 y que sigue empeñada en ofrecer soluciones para cumplir con la legislación vigente, que ya les advertimos que es mucha. Desde Preoca nos contarán cuáles son las principales obligaciones en esta materia que una compañía industrial debe cumplir y cuál el camino que deben trazar. Jorge Serrano, su fundador, no, y además un trabajador que emplea ya 5 trabajadores en esa compañía, en Preoca, nos contará los detalles. Y concluiremos con un paseo hasta Durana, donde se encuentra desde hace 28 años una de las fábricas más importantes de hielo del país. Un enorme frigorífico que por primera vez abrirá sus puertas para dar a conocer su singular proceso de elaboración, así como su plan de negocio. Todo esto será hasta las 9 de la noche. Javi Sáenz se encarga hoy del control de sonido y Andrés Goñi, quien les habla, escuchan Radio Vitoria y emprenden con Made in Álava. La globalización y el carácter casi perpetuo de la crisis han terminado por convertir la internacionalización en una especie de mantra empresarial donde la obligación de tener que salir al exterior parece que ya no es una opción. Con un mercado interior, y lo decíamos en la presentación, en franca decadencia, cualquier opción de crecimiento parece pasar, de forma inevitable, por atreverse a cruzar las fronteras, un ejercicio de valentía que no todo el mundo es capaz de asumir. ¿Pero realmente la supervivencia empresarial, el futuro de nuestras compañías, pasa por la internacionalización? Para salir de dudas, se lo vamos a preguntar probablemente a uno de los profesionales que mejor conoce esta realidad en Euskadi. No en vano, se ha pasado los últimos 14 años ligado a los mercados internacionales de la mano del Grupo Mondragón. Primero en Marruecos, más tarde en Londres, Polonia, París, China, la India, en fin. Josu Ugarte es director de operaciones internacionales de Mondragón Internacional. Muy buenas noches, Josu.
Hola, buenas noches.
Lo decíamos al principio, ¿realmente necesitamos salir fuera para sobrevivir desde el punto de vista empresarial?
Pues indudablemente sí, porque los últimos años el mercado español ha caído de manera drástica, para las industrias en las que Euskadi está especializada, aproximadamente un 40% acumuló desde el año 2008, este año sigue bajando. Y la verdad es que no, tenemos que salir fuera porque el mundo no está en crisis, los que estamos en crisis somos nosotros. El mundo va a crecer este año aproximadamente un 3,5%, un 3,7%, lo mismo que crecíamos, que nosotros hemos crecido de los años 94 al 2002, que para nosotros eran muy buenos.
¿Sí?
Bueno, pues ahora el mundo está creciendo al mismo nivel o más.
Ajá. Precisamente esta mañana el gobierno vasco hacía una notificación pública, iba a destinar 47 millones de euros para impulsar la internacionalización y la I+D de las pymes. Bueno, 47 millones para impulsar a las empresas, en concreto de esta cantidad, a través del programa Prointer, va a dotar 5,5 millones para potenciar la presencia exterior de las pymes vascas. ¿Esta cantidad, Josu, es una cantidad suficiente? ¿Es una cantidad como para tener en cuenta? ¿O todavía nos hemos quedado cortos?
Bueno, desde el mundo de la internacionalización siempre nos quedamos un poquito cortos. Igual lo más importante es que se abra el grifo de la financiación, porque obligatoriamente nos tenemos que ir fuera y en estos momentos la verdad es que tenemos dificultades de acceso a la financiación. Y además, como curiosidad, sí, ya no nos tenemos que ir a lo que llamamos los países cercanos, que son Francia, Alemania o Italia, sino que esta vez nos tenemos que ir a los emergentes, que son los que realmente están creciendo y donde nosotros podemos conseguir crear riqueza y mantener empleo aquí, que bueno, nosotros lo hemos demostrado a través de un estudio en Mondragón,
¿sí?,
que aquellas empresas que tenían al menos una fábrica fuera mantuvieron el empleo en la casa matriz, mientras que aquellas que no salieron fueron perdiendo irremisiblemente.
Uh-huh. Con lo cual, los datos y la realidad es así de tozuda. ¿Qué es mejor, a tu juicio, Josu, lanzarse a emprender, en el caso de una pyme vasca, en un mercado maduro, pongamos que el francés o el alemán, o hacerlo en un mercado emergente?
Bueno, sin lugar a dudas, en un mercado emergente. Ahora bien, para hacer eso se necesitan unos apoyos de primer nivel, unos apoyos muy potentes, quizá todavía mejores que los que se pueden ofrecer, los que se están ofreciendo hoy en día. Y instalarse en estos momentos en Francia, Alemania o Italia, Chequia o Eslovaquia es relativamente sencillo para cualquier empresa vasca.
Uh-huh.
Lo que pasa es que son mercados maduros y es muy difícil conseguir cuotas de mercado. Sin embargo, en países como China, Brasil, Rusia, bueno, Rusia es más complicado, pero bueno,
sí,
o India, son países en los que todavía, con los crecimientos que tienen, se pueden conseguir cuotas de mercado, y nosotros además sabemos, en el caso industrial, sabemos fabricar muy bien,
¿sí?,
y podemos ser competitivos en esos lugares.
Ese es nuestro mejor, digamos, nuestra mejor carta de presentación, ¿no? Históricamente, la industria vasca siempre ha sido, ha gozado de una mano de obra muy cualificada y de un producto de altísima calidad.
Sí.
¿No?
Sí, la verdad es que lo hacemos bastante bien desde el punto de vista de proceso. Somos buenos, sabemos fabricar sin apenas o con muy poca estructura comparativamente con franceses o alemanes, y históricamente hemos estado con salarios más bajos que franceses y alemanes, con lo cual hemos sido realmente competitivos y en la relación coste-calidad quizá de los mejores. Entonces, estando en tecnologías medias y en sectores maduros como estamos nosotros, todavía en países emergentes podemos conseguir negocios.
Conseguir cosas. Teniendo en cuenta que un altísimo porcentaje del tejido empresarial vasco corresponde a pymes, a pequeñas y medianas empresas, ¿cualquiera puede lanzarse al mercado exterior? ¿Cualquiera puede internacionalizar o el tamaño en esta cuestión sí que importa?
Bueno, el tamaño y sí importa, pero las pymes tienen una ventaja, y es que son mucho más flexibles que las empresas grandes. Las empresas grandes, para tomar una serie de decisiones, suelen tardar bastante más tiempo y necesitan sortear otro tipo de circuitos.
¿Sí?
Las pymes son mucho más flexibles y toman las decisiones más rápidas. Yo estoy hablando de pymes a partir de 10, 15 personas.
Sí.
Para instalarse en el exterior, lo que necesitan simplemente es que alguien les eche una mano para saber dónde tienen que localizarse en estos países emergentes, qué tipo de soporte, tanto legal como jurídico, deben de tener, y luego que tengan a alguien, a una persona, que puede ser alguien de las oficinas de la SPRI o de la Embajada Española, que les defienda en caso de que tengan algún problema con la administración local, que habitualmente suelen tener.
Ajá. Y a la hora de iniciar esa aventura, porque es una aventura llena de riesgos, lo decíamos también, hay mucho miedo y es lógico a lo desconocido, ¿tú qué consideras que es mejor o prioritario? Porque claro, en el caso del Grupo Mondragón es cierto, ¿no?, que a la hora de salir, bueno, hay una especie de hermanamiento que muchas veces ayuda, ¿no? En el caso de China es el ejemplo quizá más paradigmático, donde se ha creado ahí incluso un propio parque tecnológico del Grupo Mondragón, que eso ayuda, ¿no? En ese sentido, ¿qué es mejor? ¿Lanzarse, ir solo? ¿Intentar abrir camino solo o, bueno, o si encontramos un buen compañero de viaje que se sume a la aventura, nos va a ir mejor?
Bueno, encontrar un compañero de viaje no suele ser tan sencillo en nuestro caso, ¿vale? Con lo cual, ir solo es una buena alternativa, repito, siempre que tengas un soporte importante en el exterior. En el caso de Mondragón,
¿sí?,
el 68% de nuestras empresas son pymes, y curiosamente, dentro de las 10 empresas más internacionalizadas, teniendo en cuenta el número de personas que hay en el exterior comparativamente con el total de personas en la empresa, de las 10 primeras empresas más internacionalizadas, 5 son pymes.
¿Ah?
Y eso quiere decir que, bueno, que lo han conseguido, pero gracias al soporte que le damos desde el punto de vista corporativo y en especial, bueno, pues el departamento que yo dirijo, ¿no?
Te pasas los últimos 14 años, Josu, te los has pasado viajando, lo decíamos, por Marruecos, por Londres, por París, conoces perfectamente China, conoces la India, has acompañado y sobre todo gestionado a muchas de esas pymes del Grupo Mondragón a implantarse con éxito en el extranjero. A pesar de que estés constantemente reincidiendo en ese mensaje de que hay que salir, de que tenemos que salir, que el mundo no está en crisis, que somos nosotros los que estamos en crisis, a pesar de todo eso, ¿crees que vamos tarde?
No. Mira, esa es otra de las cosas que salen en los periódicos continuamente y no es cierto. No es tarde. No es tarde para ir a los países emergentes. todavía se puede ir y todavía vamos a tener algunos años. Por ejemplo, en China, pues bueno, pues podemos andar un poquito más justos. En India todavía el mercado no se ha desarrollado, se va a desarrollar en estos 2-3 próximos años debido a la infraestructura y al incremento de la clase media. En Brasil se pueden hacer negocios, en México se pueden hacer negocios. No, la verdad es que todavía estamos a tiempo. Ahora bien, hay que ponerse ya las pilas porque el gran problema con estos países va a ser que en estos países emergentes se van a desarrollar muchas empresas y se están desarrollando que nos van a hacer la competencia aquí.
Uh-huh. Probablemente en esa fotografía del mundo que también conoces, China sería, digamos, la meta, digamos, el país con mayor número de oportunidades en estos momentos. ¿O depende para qué y depende para qué tipo,
sí,
de sectores?
Efectivamente. Depende para qué y para qué tipo de sectores. Lo que es indudable,
¿sí?,
y es otro de los mitos que hay que derribar, es que China en estos momentos es el actor principal en el mundo, especialmente en el mundo industrial. Fabrica casi el 40% de electrodomésticos, el 70% o 66% de ascensores, el 30% de coches, el 50% de los generadores. Uh-huh. Es el mayor fabricante del mundo en casi todos los sectores. Y eso significa que lo que es la innovación y el desarrollo, la investigación y desarrollo, se va a producir muchísimo en China. Todavía tienen costes muy competitivos, tienen muchísimas reservas, utilizan esas reservas para financiar empresas que son del Estado. Y en estos momentos lo que es la política industrial en el mundo es China la que la está uh-huh. la que la está dirigiendo. Entonces nosotros lo que sí decimos es que, ¿sí?, en China hay que estar para identificar las tendencias que se mueven en cada uno de los sectores.
Es un buen termómetro, ¿no?
Pero el mejor en estos momentos.
Desde el punto de vista exterior, no ya pensando desde nosotros hacia afuera, sino de fuera hacia nosotros, desde esa imagen que no sé el punto de vista de cómo nos ven, ¿crees que esa marca Spain, de alguna manera, viendo todo lo que nos está ocurriendo, no ya desde el ámbito punto económico, sino empresarial, sino también desde el ámbito de la corrupción, de todos estos líos que venimos soportando en los últimos meses, Josu, ¿crees que esa marca Spain, de alguna manera, puede o está lastrando los intereses de las empresas vascas?
No, a mi modo de ver, al final date cuenta que en Euskadi somos 2,2 millones de personas. O sea, no sé cuántos, en Álava creo que somos, ¿cuántos? ¿O sois? Sí. 450.000.
No llegamos casi ni a 300.000, o sea que fíjate.
300.000, bueno, pues hay una calle en Brasil que se llama la Avenida Paulista, que ella sola tiene 750.000 habitantes.
Ajá.
Con lo cual, bueno, pues nosotros somos lo que somos. Entonces, yo creo que la marca España lo que no puede estar lastrando es para el tema de, en algún caso, para el tema de avales, cuando ha habido los rumores sobre el riesgo de default, pero no especialmente. Ajá. Otra cosa es que podamos utilizar la marca vasca,
¿sí?,
en países en los que lo vasco tenga un posicionamiento más interesante, que puede ser, por ejemplo, Chile,
sí,
México, Perú, quizá algo en Colombia. Bueno, son, sí, países en los que lo vasco se puede ver bien y en lo que hay mucha gente vasca o los,
sí,
vascos,
sí,
de familia vasca,
sí, sí,
que tienen un cierto cariño a la tierra, que, uh-huh, pueden estar en posiciones muy buenas y con las cuales se puede hacer, pues un poco lo llamamos nosotros, diplomacia corporativa, pues para conseguir negocios o hacer lobby allí.
Sí, con esa idea, además, de que más que hable, por ejemplo, la marca de un país, que hablen nuestros productos, que ya de por sí y por la experiencia que tienen, bueno, pues gozan, en el caso de Euskadi, muchísimo más de una calidad contrastada. O sea que,
sí,
nos vamos a quedar con esa idea. Josu Ugarte, director de Operaciones Internacionales de Mondragón Internacional, te deseo que sigas viajando mucho para que nos sigas abriendo aquí los ojos, o por lo menos a todas las empresas y es que si tienen alguna duda de si se están planteando el salir o no fuera, que no lo duden, que te escuchen y que se lancen, que cuidado, que tiene su cierto riesgo, pero que se lancen a emprender porque no les queda otro remedio. Josu, muchísimas gracias de nuevo y mucha suerte.
Gracias a ti, Andrés. Venga, un abrazo.